Señores, me alegro, buenos días.
En Onda Cero, Herrera en la Onda.
Son las 8 de la mañana, son las 7 en Canarias. Es lunes ya, por fin, 23 de mayo. Y es tarde, muy tarde, así que sí, ahora se incorpora. Ya ha vivido usted en una campana de cristal y no se ha enterado de lo que ha pasado en España, ahora se lo contamos, pero vamos, ayer hubo elecciones. Y podemos elegir la palabra que más nos guste. Esta mañana vamos manejando varias: revolcón, hecatombe, vapuleo, hundimiento, tsunami, debacle, escalabro, requiem, desmoronamiento, sí, bueno, pero todas vienen a indicar más o menos que el Partido Popular habría obtenido una ventaja de 10 puntos sobre el Partido Socialista. Es el doble que las elecciones de 1995, que dieron paso a un gobierno del Partido Popular. Pero bueno, no adelantemos el acontecimiento. Es el tiempo. Luce el sol en prácticamente toda la península y también en los archipiélagos y ciudades autónomas, aunque en la mitad norte de la península habrá nubes a partir del mediodía que pueden dejar algunos chubascos. Nos lo cuenta Iberia, que empieza a volar a Rabat el 1 de julio. Además, era la única compañía que vuela sin escalas entre España y la capital marroquí. En iberia.com puede comprar sus billetes desde 208 euros, ida y vuelta. En iberia.com tiene más información. Como les venimos diciendo esta mañana, ni los más optimistas preveían este resultado. Un resultado que es realmente una paliza. O si prefieren ustedes, una jornada espeluznante, de las que deja mucho tiempo por delante para la recuperación del diestro, que ahora mismo tiene que administrar una derrota y sobre todo tiene que administrar, en el caso del presidente del gobierno y secretario general del Partido Socialista, un tiempo en el que todos los días le van a estar pidiendo un adelanto de elecciones. Ayer compareció como secretario general Rodríguez Zapatero, y en su mérito hay que decir que dio la cara a él. No le dejó los trastos a cualquiera en el partido. Dio la cara, aceptó preguntas y asumió la derrota. Sin embargo, reconocer solo la derrota es incompleto, porque no reconoció las consecuencias de esta derrota. Hay que hacerse hoy muchas preguntas, porque Rodríguez Zapatero dijo que él va a aguantar y habría que ver en qué condiciones. Claro, parlamentariamente, si tiene el apoyo todavía de CiU, del PNV, de Coalición Canaria, puede aguantar. La pregunta es, ¿va a seguir teniendo los apoyos, perdón, incluso los de los propios socialistas? En su partido, en el Partido Socialista, que ha sido desalojado literalmente de prácticamente todas las estructuras de poder, municipal y autonómico, alguien le va a pasar factura. ¿Tendrá algún día que reconocer que no ha sido solo la crisis, sino la gestión de la crisis en primera persona, la causante de este batacazo, es decir, de este cambio de ciclo, literalmente? ¿Le dirá algo alguien dentro del Partido Socialista qué tiene que pasar para que te vayas ya? ¿Qué tiene que pasar para que convoques elecciones generales? Elecciones generales. Bueno, ¿por qué no? Queda un tiempo por delante en el que el Partido Socialista va a ser, perdón, el gobierno va a ser un zombi agónico, que casi puede entrar en autodestrucción. Podría convocar elecciones en otoño, dejar resuelto de aquí a otoño el asunto en su partido, que ahora mismo está en debatir quién se hace cargo de los muebles, quién se queda con el solar, y presentarse en unas elecciones en otoño después de haber arreglado los dos asuntos que él, como nosotros, sabe que tiene que arreglar, que son la negociación colectiva por un lado y el asunto de las cajas por otro. Porque, créanme, un gobierno interino, prácticamente interino, para una economía delicada como la española, posiblemente no es lo más oportuno, y sobre todo para combatir o para aguantar las arremetidas de los mercados, que huelen la debilidad como nadie. Y que a partir de mañana veremos si realmente les acometen o no. Ayer ciertamente no hubo ni un ápice de autocrítica. Reconoció la derrota, pero no hubo un ápice de autocrítica tal vez bastante desapego de la realidad. No ha servido de nada decir que no iba a ser candidato. Y tampoco la llamada de los de la democracia real ya a la no participación en las urnas. Al final ha participado más gente que en anteriores convocatorias. Y la democracia real no está en las acampadas, de las que por cierto ya no se acuerda nadie hoy, sino en las urnas y en los colegios electorales. Los indignados no estaban en la Puerta del Sol, los indignados estaban en las urnas, en los colegios. Y han dicho, agoniza tú si quieres, pero no hagas que todos tengamos que agonizar contigo. Varias consecuencias hay que empezar a recopilar de lo ocurrido ayer. Primero, que el Partido Socialista ha perdido los tres lugares que se consideraban simbólicamente o que podían menguar una derrota sin paliativos en el resto del territorio. Ha perdido Castilla-La Mancha después de 28 años de socialismo, que ha pasado a manos de María Dolores de Cospedal. Ha perdido de forma apabullante el Ayuntamiento de Sevilla, ni los más optimistas creían que se podía llegar a 20 concejales. Y ha perdido también el Ayuntamiento de Barcelona, donde el independentista Trias ha ganado y, si tiene el apoyo del Partido Popular, podrá gobernar. Pero es que también ha perdido Cantabria, donde ha obtenido el PP mayoría absoluta. Y ha perdido Asturias, o la puede perder, a pesar de haber ganado, porque Álvarez Cascos primera fuerza política y con el apoyo del Partido Popular puede gobernar. En Aragón, el Partido Popular ha obtenido 30 escaños, puede gobernar si pacta con el PAR. Y no digamos en aquellos lugares en donde ya gobernaba. Ya no les hablo de Murcia, de La Rioja, de la Comunidad de Madrid y de Valencia, donde Camps ha obtenido su quinta victoria, su cuarta por mayoría absoluta. También ha ganado el PP en Baleares, con mayoría absoluta. Bauzá, 35 escaños. Y también ha ganado en Extremadura, donde por un escaño, por un puñado de votos, no va a poder gobernar, porque lo más probable es que gobierne el Partido Socialista del señor Fernández Vara, si llega a un acuerdo con Izquierda Unida, que, en fin, parece razonable. También en Galicia, el efecto Feijóo. El PP ha arrebatado al PSOE las alcaldías de La Coruña, de Santiago, del Ferrol. No así la de Vigo, donde le han faltado también unos votos para obtener la mayoría absoluta. Y la otra clave del día es la presencia de Bildu, de ETA, en el mapa vasco, al cual acaba de dinamitar. Nunca antes otras tapaderas de ETA habían conseguido tanto. Bildu es la segunda fuerza más votada en el País Vasco, con más concejales que ningún otro partido, por cierto, 953. Va a gobernar la Junta General de Guipúzcoa, el Ayuntamiento de San Sebastián. Tanto decir, O'Donnell Orza, bienvenidos a la fiesta de la democracia, pues toma, fiesta de la democracia. Anda. Bildu tiene 8, el PNV 6, el Partido Popular y el Partido Socialista, que se descalabra particularmente, no llegan a 14 para evitarlo. Veremos cuánto va a poder durar el gobierno de Pachi López en estas condiciones. En Navarra, Bildu es la tercera fuerza en el Parlamento Foral, que ha ganado UPyD, que seguramente podrá gobernar si llega a un acuerdo con el Partido Socialista. Pero tener a ETA, Bildu, significa que estos van a tener el dinero que quieran, que ETA puede tutelar el proceso que quiera y que va a formar mayoría con el PNV donde quieran. ¿Y esto a quién se lo debemos? Hombre, no está de mal recordar los nombres, porque cada palito tiene que aguantar su velita. Pascual Sala, Pablo Pérez Trems, Adela Asúa, Eugenio Gay, Elisa Pérez Vela y Luis Ignacio Ortega, que son los magistrados del Constitucional que a estos señores los han puesto donde están. Que no lo olvide nadie. Son las 8:09, vamos a conocer todas las noticias y los pormenores de la jornada de hoy con Endesa, que nos proponen ofertas para ahorrar en las facturas de luz y gas.
Día de resaca electoral. A partir de las 10 de la mañana en Ferraz, el Partido Socialista reúne a su...